De la calidad en la enseñanza superior y en la UNED hablamos con Miguel Santamaría, vicerrector de Innovación y Apoyo Docente de la UNED. Bienvenido.
Muchas gracias.
El significado de concepto de calidad no es hoy el mismo que cuando dio sus primeros pasos a principios del siglo pasado, del siglo XX. ¿Cómo se planteó inicialmente y en este momento cuál es su enfoque?
Verás, pues todos los temas relacionados con la calidad están curiosamente vinculados a momentos de crisis. Es decir, fue en los años 20, el periodo entre guerras, cuando las empresas fueron conscientes de la necesidad de implantar algunos sistemas de gestión de la calidad que en aquel momento estuvieron muy dirigidos a los procesos de fabricación, a controlar o a reducir el número de objetos que salían con taras o con problemas de las cadenas de montaje. Ese fue el primer enfoque, ¿no? Luego ya fue después de la Segunda Guerra Mundial, también curiosamente cuando el general MacArthur, cuando le nombraron, le hicieron responsable de la reconstrucción del Japón, empezó a aplicar algunos sistemas que se habían utilizado en el ejército durante la guerra, también a controlar los procesos de producción. Y como resultado de eso se consiguió un cambio radical en la industria japonesa. Los productos japoneses dejaron de ser productos baratos con muchos defectos a ser productos de calidad, ¿no? Hasta tal punto que esas técnicas que se trasplantaron a Japón volvieron a Estados Unidos y desde allí luego se han ido difundiendo un poco a toda Europa, ¿no? Y también fue en los años después de la crisis del petróleo, en los años 70 y 80, cuando hay una nueva emergencia de los temas de calidad. Es decir, que de alguna forma, cuando las empresas se enfrentan a situaciones de competencia creciente debido a las crisis, se plantean que una de las formas de distinguirse de los competidores pues es el mejorar la calidad de sus productos, ¿no? Y hoy quizás diríamos que más que la calidad, más que estar orientada a cómo se producen objetos o a cómo se producen servicios, está más bien dirigida a ver hasta qué punto se logra la satisfacción del cliente. Es decir, que hoy en día la orientación al cliente es el elemento clave de la calidad, ¿no? Todos los procesos de calidad están orientados a lograr una satisfacción mayor del cliente.
Esto supongo que le da más complejidad a ese proceso de calidad y nos gustaría que nos explicase qué cambios ha supuesto esta nueva orientación hacia el cliente en la gestión de las empresas o de las organizaciones.
Pues mira, el principal cambio ha sido justamente tener mucho más en cuenta al cliente. Es decir, ahora antes de sacar un producto o de desarrollar un servicio, se hacen toda una serie de estudios de mercado, primero para realmente saber cuáles son las necesidades de ese cliente y luego en función de todo eso es cómo se establece los procedimientos o las características de los servicios, y también ha aumentado muchísimo, lógicamente, la inversión en los estudios posteriores al lanzamiento de un producto, ¿no? Es decir, a ver cómo ese producto si realmente está respondiendo a las expectativas de esos clientes, etcétera, ¿no? Yo creo que esos son fundamentalmente los cambios que han tenido lugar en el ámbito de las empresas.
De forma más reciente, el concepto de calidad o los procesos hacia la calidad se han incorporado también a las administraciones públicas. ¿Qué particularidades tiene esa implementación dentro de lo público?
Sí, efectivamente. El concepto de calidad surgió en el ámbito privado y en las últimas décadas, y yo diría que incluso recientemente, se ha ido llevando a las administraciones públicas. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo del estado del bienestar, ¿no? Digamos que hasta las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en que empieza a configurarse lo que hoy en día llamamos el estado del bienestar, el Estado lo que hacía era limitarse a garantizar los derechos del ciudadano. Es decir, el ciudadano deja de ser un súbdito en el siglo XIX con el Estado liberal y es un sujeto de derechos, ¿no? Entonces, hasta ese momento, el Estado, su compromiso con el ciudadano era garantizar o evitar las arbitrariedades en el ejercicio del poder, etcétera, etcétera. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado es visto cada vez más como un proveedor de servicios, servicios de sanidad, servicios culturales, servicios educativos, etcétera, etcétera. Y en el momento en el que va cobrando cada vez más importancia la prestación de servicios es cuando surge la necesidad de comprobar si efectivamente esos servicios se prestan con calidad y si son los servicios que demanda el ciudadano, ¿no? Entonces, ahí es donde entronca, los primeros estudios sobre cómo llevar a cabo o cómo implantar en la administración pública los sistemas de gestión de la calidad, ¿no? De hecho, en nuestro país, la creación de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas es muy reciente. Hasta el año 2006 no se creó, ¿no? La creación de esta agencia es parte de un movimiento general en la Unión Europea. Desde principios de la presente década, pues en la Unión Europea hay todo un movimiento en el que se analizan y se estudia cómo trasplantar a la administración pública los criterios de gestión de la calidad de las empresas, ¿no? Entonces, como resultado de todo eso, pues hubo una serie de estudios, se establece una serie de procedimientos y, de hecho, en la mayor parte de estados pues se han creado este tipo de organismos o de agencias públicas, ¿no? Incluso, de hecho, algunos estados tienen el equivalente a las cartas de servicio de las empresas, que llaman cartas del ciudadano, donde, de alguna manera, el estado pone por escrito cuáles son los compromisos en términos de servicios que ha de prestar a los ciudadanos, ¿no?
Hablemos, Miguel Santamaría, de la implantación de la calidad en el ámbito educativo y en el universitario, que es el que nos compete. ¿Dónde están los retos principales?
Pues mira, el planteamiento de el desarrollo de sistemas de calidad en el ámbito educativo, especialmente en el sector de enseñanza universitaria, tiene ya una trayectoria que arranca de los primeros planes de calidad de las universidades a mediados de los años 90, ¿no? Todo esto ha tenido un reforzamiento a partir de la implantación del espacio europeo. Uno de los pilares en los que se basa la implantación del espacio europeo de educación superior es el desarrollo de sistemas de garantía de calidad, ¿no? En concreto, en nuestro país se creó también una agencia, la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad para el ámbito educativo de las universidades, que empezó a trabajar allá por el 2004. Y que está coordinada con otras agencias similares que existen en otros países europeos, ¿no? Entonces, la agencia ha ido lanzando o poniendo en marcha una serie de proyectos que están dirigidos a que las universidades implanten sus propios sistemas de garantía de calidad, ¿no? Digamos que en el ámbito de la calidad hay como dos caras. Por un lado, lo que son los sistemas internos que las instituciones implantan para mejorar su funcionamiento, y luego el reconocimiento externo, que son los procesos de acreditación o de certificación, de los cuales seguramente hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que las instituciones se planteen el reto de la calidad como una cuestión propia e interna y no como una exigencia externa. Es decir, la calidad no puede o no debe traducirse en un incremento del papeleo, de la burocracia, etcétera, etcétera, ¿no? Ni, por supuesto, el objetivo de la institución ha de ser cumplir con ciertos requerimientos externos que nos, entre comillas, nos imponen implantar o desarrollar determinadas herramientas, ¿no? Sino que debe ser un proceso de maduración interna el que lleve a los miembros de toda la organización, en este caso de toda la universidad, a comprender que, como servidores públicos, pues tenemos el compromiso de prestar el servicio que los ciudadanos nos están demandando y nos están financiando en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y que hay todo un conjunto de herramientas probadas que permiten analizar cómo se llevan a cabo los servicios y, sobre todo, establecer procedimientos para su mejora.
Decía usted que no solo hay que buscar la calidad, sino que es necesaria también darla a conocer. Vamos a hablar ya de herramientas, de certificaciones, de indicadores fundamentales. Queremos que nos explique todas estas cuestiones, al menos las más importantes y las que más importan dentro de lo que es una enseñanza superior.
Sí, pues mira, en relación con la universidad, digamos que hay dos grandes programas que tienen que ver con la calidad. Uno de ellos es el que se denomina Programa Audit. El Programa Audit es un programa global que intenta o que tiene como objetivo la implantación de un sistema interno de garantía de calidad. Este Programa Audit está alineado con el planteamiento de ANECA y con el que se está llevando a cabo en la mayor parte de las universidades. Este programa lo que establece son una serie de directrices, hasta 7, que son las que se consideran como fundamentales o básicas para garantizar la calidad. La primera de ellas, obviamente, tiene que ver con el compromiso de la institución con la calidad, y hay otras que tienen que ver con cómo se diseña la oferta educativa, cómo se lleva a cabo el proceso de selección y de mejora del personal de la institución, cómo se lleva a cabo o qué elementos de transparencia aporta la institución para dar cuentas a la sociedad de cuál es su producción, de qué es lo que hace con los recursos públicos que recibe, etcétera, etcétera. Todas estas directrices se han desglosado en una serie de procesos, ¿no? Un elemento clave en la calidad es gestionar a través de procesos. Es decir, frente a una organización de tipo funcional en que la organización está dividida en departamentos, cada departamento tiene su función y únicamente está pendiente de si hace lo que tiene que hacer y no le preocupa ni qué es lo que se ha hecho anteriormente ni a dónde va a parar eso, esa idea de gestión por procesos es básica en calidad porque nos pone en contacto, por un lado, los fines de la institución con los resultados obtenidos, ¿no? Es decir, no importaría tanto saber, lamentablemente muchas veces nos encontramos en situaciones en que hay un problema y en el que tú ves que cada una de las personas implicadas ha hecho lo que tenía que hacer Todo el mundo ha hecho lo que tenía que hacer, pero sin embargo, al final hay un problema, ¿no? Eso lo que quiere decir es que ese tipo de organización funciona en la que yo solamente me preocupo de cubrir el expediente y hacer exactamente lo que tengo que hacer sin importarme de cuál es el resultado final. Eso es un poco el reto que tenemos por delante. Es decir, que todos sepamos exactamente que nuestro trabajo es importante, que hay, aunque esta palabra sea muy conflictiva, clientes externos, que son los estudiantes o la sociedad, pero también hay clientes internos. Es decir, hay personas que me proporcionan servicios y yo proporciono servicios a otras personas dentro de la organización, ¿no? Es decir, tanto en ese sentido es un poco ir modificando un poco la óptica con la que miramos nuestro trabajo y sentirnos parte de una gran organización que tiene un gran proyecto en el cual el trabajo de cada uno de nosotros es importante, ¿no? Y es importante, pero en función de las metas de la organización, no en función de cumplir internamente una serie de objetivos, ¿no?
Miguel Santamaría, 49 universidades españolas, si no me equivoco, han recibido el certificado de la ANECA para su sistema de garantía interna de calidad, Audit, pero solo 5 universidades públicas, entre las que se encuentra la UNED, y 4 privadas, han obtenido el informe positivo para todas sus facultades, escuelas y para todos los títulos oficiales. La UNED, además, ahora está trabajando en el sistema de calidad en los centros asociados.
Exactamente. Bueno, en primer lugar, como muy bien has dicho, prácticamente todas las universidades están ya implicadas en estos procesos, ¿no? ¿La diferencia cuál es? Pues que en algunas universidades la implementación del audit se hizo solamente en algunas facultades o escuelas a título experimental, pero solamente 5 universidades, entre ellas la UNED, lo abordaron para todos sus centros, ¿no? Es decir, nosotros comprendimos o entendimos que la verdad es que la forma en que funcionan las facultades y escuelas de la UNED tienen muchos puntos en común, ¿no? Entonces nos lanzamos a la piscina, entre comillas, y desde el principio abordamos el tema de la calidad para el conjunto de centros de la UNED, ¿no? Y por ese motivo es una de las 5 universidades que efectivamente tienen reconocido el diseño o certificado el diseño del sistema. Pero claro, nosotros nos dábamos cuenta de que la UNED también tiene algunas peculiaridades y entre ellas quizás una de las más notables es que los servicios que presta la UNED no solamente se llevan a cabo a través de la sede central y sus servicios, sino que también hay una parte muy importante de estos servicios, sobre todo los que tienen que ver con la tutoría o con las pruebas presenciales o con procedimientos de matrícula que se hacen en los centros asociados. Y digamos que la UNED no estaba obligada a tener un programa de calidad para centros, pero entendimos que si queríamos preocuparnos de cómo hacíamos las cosas y cómo llegamos a los estudiantes, había que implantar un programa propio de calidad en centros asociados. No es una cosa que se ha estado haciendo en paralelo. Justamente ahora, hace 2 años, iniciamos el primer proceso de implantación que afectó a la mitad de los centros. De ellos, la mayor parte, me parece que de los 30 que empezaron, 26 han terminado la implantación del sistema. Entonces, ahora mismo ya tenemos un sistema que está, lógicamente, engarzado, coordinado con el de la sede central, pero que también abarca a los servicios que se prestan en los centros asociados.
De hecho, se ha organizado el primer máster en gestión de la calidad en centros asociados que se está impartiendo desde el centro asociado de la UNED de Tudela, que parece ser que está teniendo un éxito.
Sí, efectivamente. Cuando nos planteamos el cómo implantar sistemas de gestión de la calidad, nos dimos cuenta de que en ese proceso de implantación había unos aprendizajes. Es decir, las personas tenían que aprender a hacer ciertas cosas que antes no hacían, ¿no? Y por ello nos pareció lógico que si se iba a hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo era importante, ese esfuerzo se viera también reconocido en términos personales. Es decir, que las personas que hubieran participado en el proceso de implantación tuvieran al final de ese proceso un reconocimiento de que habían adquirido unos conocimientos y unas competencias que tenían que ver con la gestión de la calidad. Y por eso la implantación la hicimos a través de un proyecto de máster. Es decir, las universidades, digamos, en lo que somos expertas, teóricamente, es en transmitir o transferir conocimientos, habilidades, competencias, etcétera, ¿no? Entonces nos pareció lógico que el personal que se implicara en esos procesos de implantación tuviera un reconocimiento personal en forma de título. Es un título de máster para los licenciados y luego hay títulos de experto universitario para las personas que no tienen una titulación superior, y también de esa manera reconocemos cuál es el esfuerzo que han hecho y los conocimientos, ¿no? Entonces el máster lo hemos cerrado justamente hace un mes aproximadamente. En junio cerramos ya la primera edición del máster y abrimos la segunda edición, ¿no? Entonces es un máster que está muy orientado a la acción, a la práctica. Hay una serie de conocimientos teóricos, pero luego hay una implantación y una aplicación al contexto de cada centro, porque cada centro es un mundo. Es decir, lo que digamos que cuando se plantea la necesidad de definir un plan estratégico que marque las metas del centro asociado, pues claro, aunque las esenciales son las mismas, pero luego cada centro pondrá su acento en una línea de trabajo específica, ¿no? Y por eso, aunque la implementación es común, pero luego hay ciertas diferencias en cada centro que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces es un sistema de formación que combina, como digo, una serie de conocimientos teóricos con una aplicación práctica en el propio centro.
Usted comentaba que en este momento hemos obtenido el certificado del diseño de nuestro sistema de garantía interna de calidad. Y ahora, ¿qué paso es el siguiente? ¿Qué pasos son los siguientes?
Ahora estamos un poco implantando ese diseño. Es decir, cuando nos pusimos a desarrollar nuestro sistema de garantía interna, nos dimos cuenta de que efectivamente pues la UNED tiene formas de hacer las cosas. Es decir, y siempre en cada departamento hay una persona que sabe cómo se hace determinado o cómo se lleva determinado proceso. Lo que no siempre estaba claro era que todo eso estuviera documentado. Es decir, dependíamos mucho de que cierta persona estuviera en determinado momento, ¿no? Porque era esa persona quien lo llevaba, como decimos en la reunión. Esto lo lleva fulanito o menganita, ¿no? Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido documentar todo eso. Es decir, poner por escrito cómo se hacen las cosas, de tal manera que si hay movimientos dentro del personal de la institución, pues fácilmente la persona que llegue puede hacerlo. Pero el ponerlo en papel también nos ha obligado, de alguna forma, a revisar cómo lo hacíamos. E incluso nos hemos llegado a dar cuenta de que había ciertas cosas que no estaban bien organizadas, ¿no? Entonces, cuando nos hemos obligado a poner en un papel los organigramas de cada proceso, el diagrama de flujo de la actividad, los indicadores, etcétera, hemos mejorado algunos de los procesos. Entonces, ahora, justo en lo que estamos es en implantar todo eso y ver si ese diseño que se ha hecho, esa reingeniería que se ha hecho de procesos, funciona adecuadamente, ¿no? Y en paralelo estamos llevando a cabo un esfuerzo muy importante para informatizar todo esto. Es decir, la idea es que muchos de los procedimientos que estamos llevando a cabo se puedan de alguna forma simplificar informatizándolos. Y sobre todo, y esto es muy importante, que podamos obtener datos de cómo van las cosas. Es decir, es muy difícil gestionar una institución tan grande como la UNED sin una información muy precisa. Gestionar sin datos es muy arriesgado, ¿no? Porque puedes estar haciendo cosas que no hacen falta o dejar de hacer cosas que son necesarias, ¿no? Entonces estamos, como digo, implantando los procesos con los responsables de cada uno de ellos y al mismo tiempo desarrollando todo un conjunto de aplicaciones que incorporan un gestor documental, unos cuadros de mando. Los cuadros de mando simplemente son matrices en las cuales indicamos cuáles son los indicadores importantes para la institución y el valor que nos hemos propuesto y la medida en que lo hemos logrado, ¿no? Se llaman a veces indicadores semafóricos, es decir, digamos que se marca en verde el objetivo que yo me he marcado. Imagínate, pues incrementar la matrícula o incrementar el número de presentados, tal. Entonces tú para eso haces una serie de cosas y luego te aparece o bien en amarillo o bien en rojo si no lo has conseguido, ¿no? O sea, tienes visualmente tú puedes ver si la mayor parte de la institución está en verde, en amarillo o en rojo, ¿no? Y te lleva fácilmente a identificar cuáles son los puntos de mejora que tenemos que acometer, ¿no? Entonces esa es una de las aplicaciones que estamos ahora mismo poniendo en marcha.
No quiero quitarle más tiempo a Miguel Santamaría, pero me gustaría una última pregunta, porque algunos nos preguntamos la relación que hay entre esos indicadores básicos que se manejan entre calidad y entre estar en un ranking como destacados entre las universidades más importantes.
Sí, bueno, el tema de los rankings, pues efectivamente es un tema complicado y conflictivo, ¿no? Si nosotros hiciéramos un ranking en el que valorásemos el número de estudiantes, la UNED estaría en el número uno. Si hiciéramos un ranking en el que valorásemos la superficie por alumno, pues probablemente no estaríamos en el número uno porque la UNED es una universidad a distancia, ¿no? Entonces, el problema de los rankings es encontrar elementos que nos permitan identificar y que nos permitan, de alguna manera, decir cómo es cada institución, ¿no? En esto hay dos enfoques. Está el enfoque del ranking, que es el que se utiliza sobre todo pues, en Estados Unidos, en algunas partes de en algunos países asiáticos, y luego la Unión Europea un poco lo que ha elegido más que el ranking es establecer una serie de indicadores que permitan diferenciar tipos de instituciones, sin establecer comparaciones entre ellas, no simplemente para decir, bueno, esta es una institución que está muy centrada, por ejemplo, en los estudios técnicos, esta es una institución que va muy dirigida a implantar programas de máster, esta está más dirigida a programas de grado, y todas ellas son necesarias, y todas ellas tienen un sentido. Entonces, digamos que frente a la estrategia de los rankings que pretenden hacer una lista de universidades de mejor a peor, hay otras que lo que pretenden es dar mayor información al ciudadano. Yo creo que nosotros estamos un poco en esa línea, es decir, lo que importa no es intentar establecer comparativas para saber qué universidad es mejor o peor, sino para saber cómo es cada universidad, ¿no? Y ahí estamos ahora mismo, y desde el Ministerio se está haciendo un esfuerzo muy importante para intentar dar cada vez mayor transparencia a las organizaciones y a las instituciones. Es decir, que existan sitios donde los ciudadanos puedan saber, pues por ejemplo, los principales datos de cada una de las instituciones. No con afán de compararles, sino con afán de que conozcamos mejor qué universidades tenemos, a qué se dedica cada una de ellas y cuáles son, obviamente, sus datos principales en términos de resultados, ¿no? Y como siempre, lógicamente, habría que establecer también unos rankings no basados solamente en indicadores de resultados, sino en indicadores de eficiencia. Es decir, la diferencia sería, bueno, esto es lo que yo he conseguido, pero ¿con qué recursos lo ha hecho? Es decir, digamos que los indicadores de eficiencia lo que hacen es marcar una ratio entre el resultado obtenido y lo que se ha invertido, ¿no? Y ahí, pues, recientemente se hizo un estudio externo intentando buscar un modelo de financiación de la universidad, y lo que salía ahí es que la UNED es la universidad más eficiente en términos de costes de egresado. Es decir, lo que le cuesta al contribuyente producir un título universitario, la UNED es con diferencia la universidad en la que eso se consigue con un menor número de recursos, ¿no? Eso tiene, lógicamente, sus contraprestaciones, ¿no? Pero, como digo, todo el tema de los rankings y de la calidad, pues, es una cuestión muy debatida, y son esas las dos grandes orientaciones. Una, intentar escalafonar universidades, y otra, intentar dar más información sobre cómo es cada universidad para agruparlas en diferentes tipos.
Pues muchísimas gracias por su participación, Miguel Santamaría. Recordamos, es vicerrector de Innovación y Apoyo Docente de la UNED.
Muy bien, pues encantado de estar con vosotros y espero que tengamos futuras ocasiones de ir viendo cómo se va desarrollando todo esto que hemos estado esbozando aquí.
Por supuesto, muchas gracias.